propiedades superiores, dice el apóstol Pablo. Hay que buscar siempre estas contrariedades, contradicciones, para entender qué es lo que la Biblia quiere decir y qué es lo que prevalece. Prevalecen dos cosas. Una muy importante, que es constante. Prevalece la verdad. Y prevalece contigo, o sea, contiguo con la verdad, junto con la verdad, la mentira. La mentira, entendamos, cubre multitud de pecados. ¿Cuán grande multitud de pecados cubre la mentira? Todos. Todo pecado es mentira. ¿Por qué razón uno de los 10 mandamientos dice, no mintáis? No debemos mentir, no debemos llevar falso testimonio. Porque en la mentira van toneladas de toda clase de pecado habido y por haber. Está todo encerrado en ese concepto de mentira. Lo que no esté en armonía con la verdad es mentira. Y claro, pecado. Aquí tenemos tres grupos, los alguaciles, es decir, investigadores, fiscales, acusadores, enemigos. Enemigos que podemos y debemos pensar. Si hay enemigos, término en plural, continuamos con el análisis cuando leemos la escritura. Enemigos. ¿Qué sucede cuando hay dos personas juntas? O tres, o cuatro, o cien, o mil. Pero dos, cuando hay dos personas juntas, ¿qué es lo que automáticamente sucede? Cada uno piensa diferente, algo más grande que eso. Puede ser así, que cada uno piensa diferente, hay variedad ciertamente, pero hay algo entre los dos. Perdón,
la Biblia dice que para dos estar juntos tiene que estar de acuerdo.
Para dos estar juntos tiene que estar de acuerdo. Yo cambiaría ese verbo estar juntos y pondría para dos estar unidos deben estar de acuerdo. Porque juntos podemos estar, pero no unidos. Cuando hay dos personas, hay dos seres humanos, lo que automáticamente resalta y existe en la mente de los dos, no falla. Yo soy mejor que tú. Y el otro dice, no, no, yo soy mejor que tú. Siempre surge un líder. Entre dos hay uno que, como en mi campo decían, uno que púa más, uno que ejercita más su voluntad yoísta. Siempre hay alguien que prevalece. Ese es el líder. La actitud de querer ser líder. Bien, el Mesías selecciona a 12. ¿Quiénes eran aquellos 12? Eran discípulos de Juan el Bautista. ¿A qué misión vino Juan el Bautista? Preparar el camino para el Señor. ¿Qué hizo Juan el Bautista? El nombre lleva el Bautista. Era el nombre de Juan. Bautista era porque bautizaba. Lo que él hacía describía al ser Juan. Entonces Juan es el bautizador, el bautista. ¿A qué fue que vino él? Dijo, ¿qué misión es la de él? Preparar el camino para el Señor. Y él vino a bautizar. Muy simple. Esa palabrita de bautizar. Podemos estar hablando toda la mañana aquí también de ello. Pero si Gaspar González estuviera aquí, dijera, Juan vino a bañarlos, aquellos. Hay que estar bien bañadito. Mira, aquellos que conocen a Gaspar dicen que sí, que sí que habla él. Un día Gaspar le hace una pregunta a alguien, o le dijo algo, y la persona se quedó como espantada, que la madre de Cristo era una ramera. Cristo vino de una ramera. Sí, usted tenía que conocer a Gaspar, hay que conocerlo para ver que no estaba hablando. Y está hablando con la Biblia, porque Cristo viene del linaje de Rahab, ¿verdad? De aquellas personas de fe, aquellas personas que reciben ese concepto de fe. ¿Concepto de fe? No, personas que han sido bañadas. ¿Bañadas dónde? En las aguas del bautismo, pero aguas. Presencia de agua para baño. Baño tiene que haber agua. Entonces, ya leímos en Juan 7:37 que el versículo 38 que él hablaba de el Espíritu. O sea, del Espíritu. Venid, que yo los voy a bañar. Volvamos a ese versículo 1, porque hay algo que viene a la mente que tenemos que desglosar claramente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua de agua. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Habían de recibir. Todavía no, porque todavía no ha sido glorificado, dice más adelante el texto. Cristo vino, entonces, hablando el idioma gasparino, a bañarnos. No, él no vino a bañarnos. Él vino a buscar a aquellos que ya habían sido bañados. Y para eso vino Juan el Bautista, primeramente. Pero ahora Cristo dice aquí, el versículo 1 de Juan, digo, versículo 37 de Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice que tú eres interior, correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es importante. Pero antes de eso hay una frase que dice, si alguno quiere bañarse, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él nos va a dar agua entonces. Es Él el que nos bautiza, es Él el que nos baña. Pero Él vino a buscar gente ya bañada. Bueno, el bautismo de Juan era, sí, el lavado, el baño, pero del cuerpo físico. Una tipología del verdadero bautismo que es el que Cristo trae. Hay que ir a Cristo entonces. Ahora, Juan el Bautista preparó el camino. En la historia de Juan el Bautista, él dice que, dice la Escritura, los discípulos de él, de Juan, le hablaban acerca de aquel otro, y él dice, mira Juan, para ahí aquel te está bautizando por allá, y los fariseos lo acusan que Cristo y que bautizaba más que Juan. Acusaban a Juan que Cristo bautizaba más que Juan. ¿Y Cristo sí bautizaba? Sí. ¿Qué bautismo era el de Cristo? El del Espíritu, el real. Porque dice el pasaje que Cristo bautizaba más discípulos que Juan, los fariseos acusando a Juan, y dice que Cristo sí bautizaba más gente. Pero hace una aclaratoria que dice, no que él bautizaba, sino sus discípulos bautizaban. Eran los suyos, sus apóstoles, ellos los que bautizaban. en el aspecto físico, pero el significado del bautismo era del Espíritu, únicamente que lo puede proveer Cristo. Entonces Juan el Bautista vino, y en una ocasión Juan dice que cuando le están hablando acerca de Cristo, que bautizaba más que él, etcétera, dice, bueno, a él le conviene crecer y yo menguar. Ah, entonces Juan el Bautista vino, preparó el camino, y sabemos lo que pasó a Juan. Por estar bautizando gente, le cortaron la cabeza. Lo sacrificaron. ¿Y qué sucedió después? Alguien vino y le informó al Mesías que Juan había sido muerto, encarcelado y después muerto. Y él se puso a llorar y a gritar y a brincar y a guardar luto por Juan. No. Sin embargo, Cristo lloró. ¿Por qué lloraba él? ¿Por qué lloró él en cierta ocasión? ¿Cuándo fue que lloró él? Con la muerte de Lázaro. ¿Lloraría él cuando se enteró de que Juan había sido muerto? Claro, él era humano, tenía que haber llorado. Pero ¿cómo él derramó la... ¿cuáles fueron las lágrimas que él derramó en su llanto? El mensaje que predicó. Porque aquel mensaje es equivalente a las lágrimas del dolor de que un hermano suyo ha sido muerto de la forma que Juan el Bautista fue muerto. Y recordando el caso de Lázaro. El llanto de Cristo no fue físico, el llanto de él fue espiritual. Porque todo lo que él hacía era en armonía con las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué significa llanto del Espíritu? ¿Alguien puede tener una idea? ¿Qué debemos entender? ¿Qué cosa es eso de el llanto del Espíritu? Llorar espiritualmente, ¿qué quiere decir? Hay una frase en la Escritura que... en la vida del Mesías, en la historia del Mesías, si hemos leído todos los pasajes bíblicos de la historia del Mesías, hay cantidad de información en ello. Significado del llanto espiritual. Está escrito por allá, dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Ja! Es una expresión de dolor, de llanto. Llanto espiritual. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué estamos hablando?
Ser desamparado por el Padre es como morir la segunda muerte.
Ser desamparado por el Padre es como... morir, equivalente a morir, la segunda muerte, dice Juan Núñez. Y yo creo que eso es bíblico, que así es. Cristo sufrió el dolor de la muerte segunda, de la muerte eterna. Porque en un determinado momento se cumplió una profecía que Daniel había pronunciado. Porque, David también lloró en cierto momento. David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los Salmos están en algún lugar por ahí. Y aquello era profético, lo que David pronunció. Recordemos que David era un tipo también, figura del que había de venir. David, figura del que había de venir. No, porque la Biblia dice que Adán es el que era figura del que había de venir. Pero es que David era hijo de Adán. No, David era Adán. ¿Qué cosa es cada uno de nosotros? ¿Adán? Un Adán. Entonces, si Adán está en nosotros, y si hemos heredado el pecado de nuestro padre Adán, somos culpables. Merecemos la muerte. ¿Cuál muerte? La que estipula la ley. No la muerte física exclusivamente, sino la muerte eterna. Desamparo del padre, que el padre se aleja. voltea, da la espalda. ¿Alguna escritura viene a la mente? ¿Algún pasaje que podemos entender todavía un poquito más de lo que se ha dicho sobre aquel pasaje? Alguien una vez quiso, deseó algo y le preguntó, le pidió a Dios que, dime, enséñame tú, yo te quiero ver. No, nadie puede ver mi rostro y vivir. ¿Y qué vio Moisés? Ah, la espalda. Él vio algo, vio la espalda. La espalda. ¿Qué quiere decir eso? Si Moisés pide ver al Padre y lo que ve es, lo que solo el Padre va a ver es ver su espalda, no su rostro. Ya creo que hemos aclarado qué cosa significa ver el rostro de Dios. Pero ver la espalda de Dios, ahora lo podemos entender. Si Moisés era tipo también de Cristo, tipología de Cristo, y esto confirma que todo Adán tiene la figura de Cristo, Adán fue creado como figura de Cristo, cada ser humano también es figura de Cristo. Ejemplo de ello, David. David fue figura de Cristo. Ejemplo de ello también, Moisés fue ejemplo de Cristo. Cuando él pide ver el rostro del Padre, el Padre... ¿Y qué quiere decir ver el rostro? Yo quiero ver tu rostro. Ninguno de ustedes estuvo en Pasadena en enero de 1994, porque allí se discutió mucho respecto de quién es el Padre, el origen de él, de dónde viene el Padre, la naturaleza de Dios el Padre y de Cristo el Hijo. Y discutieron, se hablaron cantidad de disparates allá, pero nunca llegaron a hablar la verdad de quién es el Padre y quién es el Hijo. Aunque lo sabían y lo mencionaban y lo expresaban, pero no lo entendían. Porque en la explicación donde mencionaban lo positivo acerca del Padre y el Hijo, estaban dando a entender con claridad que no sabían cuál era la naturaleza de Dios el Padre ni la del Hijo. Ahora, ¿por qué surgió eso en Pasadena en aquel momento? Claro, allí se expresó abiertamente. Y allí fue donde surgió la bala, el disparo, que me hirió a mí y a un compañero que estaba conmigo en ese momento. Nos hirió a los dos. Fuimos heridos, pero la muerte vino después, a consecuencia de aquella herida. Fue en enero allá tomar la decisión que estos dos no van al baile. Y vino entonces la muerte, es decir, el sacrificio, en la Pascua de ese mismo año. ¿Recuerdan ustedes todo lo que sucedió con nosotros? Enero de 1994, cuando después vino la Pascua. ¿Qué sucedió? En la Pascua surgió entonces el enclavado en el madero, y a la hora novena morimos, 18 de junio. O sea, análogamente estoy viendo lo que las experiencias vividas en el contexto de lo que la Biblia nos habla de entendimiento espiritual. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué era lo que en realidad se estaba discutiendo en Pasadena en ese momento? Y no necesariamente en ese momento, o sea, hacía tiempo ya. Una persona que yo aprecié mucho, era la viuda, la esposa del que me bautizó a mí, el doctor Benjamín Rea, todavía en vida, a veces nos comunicamos por teléfono, vivía en Georgia en aquella ocasión, y en una de las conversaciones salí de las llamadas que ella hacía, o yo le hacía a ella para ver cómo estaba, en el tema de qué cosa, la naturaleza de Dios, qué cosa es. Ella me dijo que eso era un tema que se venía discutiendo desde los años 60. De principio de los años 60 estaban discutiendo. Ellos estaban en Inglaterra en ese entonces, porque fueron allá. En el 1960, al doctor Rea lo enviaron a Pasadena, digo, de Pasadena lo enviaron a Inglaterra, porque abrió la tercera institución del colegio en Inglaterra, y el doctor Rea era el decano de la facultad del colegio allá en Inglaterra. Y también más tarde, estamos hablando del 60, o sea, ya era director del departamento español, y que era minúscula la actividad que había en el departamento español, muy poco. Él mismo había traducido algunos folletos de los iniciales, de qué es la fe, el bautismo, cosas así, que se divulgó, y él lo dejó traducido con algunos fallitos aquí y allá en cuanto a la expresión del idioma, pero la idea la comunicó muy bien en su traducción. Cuando ellos llegaron a Inglaterra, me dice la señora de él, la viuda en ese caso, cuando yo hablo con ella, fue en el 94, a consecuencia de lo que ha pasado en Pasadena, que después que yo regreso, ella me llama para ver cómo fue la reunión allá. Yo le expliqué, dice, ah, no, ese es un tema que comenzó. Cuando llegamos allá a Inglaterra en el 60, que abrió el colegio, allí se estaba hablando de eso ya. O sea, que hacía tiempo que se venía hablando de el tema de la naturaleza de Dios y de Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero en aquellos entonces no había tanta guerra, no era un tema de discusión, ¿cómo es?, agresiva. No, era pasivo, pero se estaba estudiando el tema. Ahora, ya para los 80, la década del 80, los 70 y los 80, la cosa se activó fuertemente. Y en el 94, recuerdo que ese fue el tema, que ahí explotó la cosa y comenzó, ya sabemos, dónde se encuentra la iglesia hoy en día. Comenzó precisamente en esa asamblea de la reunión ministerial de enero del 94. Porque después, un año después, en 1995, en la fiesta de tabernáculos de 1994, un ministro habló un sermón allá en Atlanta, era él, y retumbó, fue como un terremoto fuerte que sacudió Earl Williams, sacudió la organización, que al sábado siguiente, después de la fiesta, el jefe principal, el Tikash jefe, don José Tikash, el cacique mayor, vino a Georgia, Atlanta, a pacificar la cosa. Y de allí está programado para al sábado siguiente, después, ir a Big Sandy. ¿Qué sucede en Big Sandy? Tikash hablando y explicando lo que había y tratando de contradecir lo que este ministro había comentado, porque él expuso claramente todo lo que había planificado en Pasadena para llevar adelante las doctrinas que estaban siendo cambiadas, que el sábado no era necesario guardarlos, quien quisiera los guardara, la fiesta quien quisiera que las guardara, que podían comerse cualquier puerco, chancho y demás. Debieron haber venido acá a comerme unos puerquitos que hay por ahí en la isla de Mona. ¿Vieron la noticia? Que está ahí que enferma unos puerquitos y ahí van a cazarlos, autorizan a las personas a cazar esos cerdos, y los cerdos están enfermos y de esa carne la importan para acá, la traen para acá, la venden en Puerto Rico. Alguien del Departamento de Salud, creo que fue, o Turismo, uno de los líderes políticos, prohibió que trajeran carne de Isla de Mona para la Isla Grande. Puerto Rico es la Isla Grande para los viequenses y culebrenses y monenses, los que viven en la Isla Mona, pero allí lo que son cerdos salvajes, y la autorizan a cazar cierta época del año, no sé si eso es por cuota y demás, pero cazan los cerdos para la carne que acá ustedes se la comen. Yo no como eso, ustedes no sé. Bueno, la cosa es que la señora Rea me pregunta y le pido lo que ha pasado, y me dice, eso es hace tiempo que está discutiéndose, explotó la cosa del 94 en adelante, ya sabemos el fin de ello, pero nunca se había aclarado el concepto de la naturaleza de Dios. Y ahora viene a mi mente, ¿por qué ese tema estuvo latente en la iglesia aún todavía, o sea, por lo menos que yo sepa, confirmado por la viuda del doctor Rea, desde los años 60, que fue que ellos llegaron allá, 1960. pero cuando yo llegué a Texas se hablaba de ello, no en forma agresiva, ¿verdad?, o de discusión, sino como los ministros hablando entre sí, aclarando, y pues le habían asignado a varios ministros que habían estudiado, graduados del colegio, que estudiaran para que contribuyeran. Se estableció un comité de doctrina en Pasadena, en la organización, y porque mi jefe era uno de los líderes allá en ese comité de doctrina, y hablaban de ello, él nos hablaba a nosotros, que se está estudiando esto y lo otro. Pero la cosa reventó en el 94, la fiesta de vernáculo propiamente. Ya había hervido bastante el guiso en la conferencia de enero del 94, pero en la fiesta de ese año, ahí fue que este ministro en Atlanta explotó la cosa, tiró la bomba, exponiendo bíblicamente lo que estaba sucediendo en la administración en Pasadena. Y ya sabemos que en el 95 todo se desbarató y surgieron varios grupos. Y ahora yo veo por qué razón ese tema estaba latente en esa organización desde hace años, desde muchos años de los 90, antes de los 90. ¿Por qué? Ahora yo veo por qué Moisés quiso ver a Dios, quiso ver el rostro de Dios. En esencia, lo que Moisés quería saber, la naturaleza de Dios el Padre. Él quería saber eso. Y se le dijo que no, que eso no era posible para él verlo, porque él todavía estaba humano, era humano a verlo. Y a través de esa mano solo vio la espalda de Dios. La espalda. ¿Qué cosa es eso? Si yo veo la espalda, no puedo ver el rostro, pero veo algo. ¿Qué algo? Lo que necesito ver, y después que entienda yo lo que significa la espalda, podré ver el rostro. ¿Qué cosa puede ser? Recordemos que hoy, Isaías 52, Dios va delante de nosotros. ¿Y para dónde nos lleva? ¿Para dónde es que Él nos lleva?
Hacia delante de Él.
Para ubicarnos delante de Él, Isaías 62, versículo 11. Dios, hoy Él nos va guiando, vamos, Él va delante de nosotros, y nos va guiando para ubicarnos delante de Él hoy, un día como hoy. Ya leyeron Apocalipsis 21 y 22, ¿verdad?
En otras palabras, se está refiriendo a lo que pasó en el desierto, que siempre iba adelante.
En el desierto Él iba adelante, y Él no solo adelante, Él iba adelante, atrás, por los lados, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y la nube iba arropando al pueblo de Israel, lo iba cubriendo. La sábana que la frisa que usted tiene frío se cubre con su frisada, ¿verdad? Pues la nube de los israelitas, de Dios cubriendo a los israelitas. De noche les protegía del frío y de día del calor, o era al revés. Les protegía del frío durante el día y por la noche los protegía del calor. Es lo mismo una cosa que la otra. ¿De qué era que Dios lo estaba protegiendo? Dios estaba protegiendo a los israelitas de tal manera que no vieran su rostro, pero que sí podían ver su espalda. Si Dios va delante de nosotros, nosotros vamos detrás de Él, ¿qué es lo que podemos ver? Las espaldas nada más. Ahora, ese caminar con Él, le seguimos, es nuestro camino por el desierto. ¿De qué estamos hablando? Desierto significa ¿qué? Cumplir la ley. hay que caminar. ¿Qué elemento, qué actividad en ese caminar cumple la ley? Sin el hombre entenderlo, aún hasta ahora, los grandes evangelistas religiosos no entienden que eso es así, que tienen que obedecer la ley. Yo digo, no, que la ley fue abolida, así. No, no, no. Lo más importante de la ley es el efecto preciso de lo que ellos dicen a que los mandamientos fueron abolidos, que Cristo enclavó la ley en la cruz, que no hay que obedecerla, que fue abolida. ¿Qué produce eso? ¿Cuál es el efecto de creer que la ley fue abolida? Y vivir tranquilos que como la ley fue abolida, pues no tengo que cumplirla. ¿Qué efecto tiene eso en mí? ¿Qué produce en mí? La muerte. Morimos. Pero esa muerte es precisamente la función de la ley. Matarnos. Hemos llegado a esa conclusión aquí en esta fiesta. La ley nos mata. Como Pablo dice, la ley me mató. Él murió, fue muerto cuando entendió el significado de la ley en la letra, o sea, de la letra de la ley, el significado espiritual. Porque él, en su mente, él era la ley, Pablo, el Saulo de Pablo, el Tarso, creado con la Biblia. Él nació con una Biblia bajo el hombro cuando llegó a este mundo. Y se conocía la ley al dedillo, desde pequeño. Porque para hablar y explicar la ley en la manera que Pablo la describe, mire, hay que nacer con ello. Hay que estudiar la Biblia, o sea, crecer con la Escritura. Y Pablo creció con la Escritura, era su enseñanza. Y en los grandes, o sea, enseñanza de los grandes maestros en Israel. Sí conocía él la letra de la ley, pero no entendía el concepto espiritual. ¿Qué era lo que Pablo entonces veía? Lo que vemos nosotros hoy. Lo que hemos visto siempre. Porque desde pequeño, en nuestro orden acá, en nuestro ambiente, en nuestra, como decimos acá, los de mi campo dicen, en mi nación, no en mi país, no, en mi nación, es decir, en mi nacimiento, la expresión jíbara por nacimiento, nación, esta, la nación de este, bueno, ¿nacimos dónde? ¿Dónde nacimos?
Se apagó.
¿Dónde fue que nosotros nacimos? ¿Dónde dice David que estaba él? En pecado me concibieron a mí, fui concebido en pecado nací, soy culpable. ¿Desde cuándo? Desde el huerto de Edén, desde Adán, porque como yo soy Adán, y yo estaba en los lomos de aquel Adán original. Ah, pero aquel Adán original era figura de Cristo, del Adán verdadero, el postre Adán. Si yo vengo de aquel Adán, pues yo también soy figura del Adán que era del Cristo que vendrá, o sea, del Adán espíritu vivificante. Digo, si tengo la oportunidad de entender lo que significa la complacencia que le dieron a Moisés como única contestación a su interrogante, quiero ver tu cara, tu rostro, no, vas a ver mis espaldas nada más. ¿Podemos ver la espalda de Dios nosotros? Mire, mejor que sí. En este sentido, ¿qué entendemos nosotros por la espalda del Creador? Él va caminando. Nosotros, detrás de él, lo que vemos es su espalda. Y él no se detiene, él sigue caminando. ¿Y para dónde va? Él va para el último gran día, para hoy. Él va a celebrar la fiesta grande. Porque todo lo anterior al día de hoy es, ¿qué cosa? Periodo festivo. Todo es fiesta. ¿Qué es lo que sobresale en cada fiesta que el Eterno ordena y qué es lo primero que tienen que hacer o tenían que hacer los sacerdotes en Israel? Sacrificar. De eso es que estamos hablando. La ley nos sacrifica. Pablo dice que recibió conocimiento de la ley y ese conocimiento lo mató. Es decir, lo sacrificó. Porque Pablo ahora entendió lo que significaba ver la espalda de Dios. Y con ello, ¿qué otra cosa vio Pablo? Pablo lo llegó a ver. Sí, Pablo, Saulo de Tarso llegó a ver el rostro de Dios, el Padre. Si él no vio el rostro de Dios, el Padre, ¿cómo entonces yo puedo aceptar eso que él escribe, en la forma que lo escribe? ¿Por qué Pedro dice que Pablo escribe cosas difíciles de entender? Porque solamente el que ha visto el rostro del Padre puede entender eso. Moisés vio el rostro del Padre finalmente. Él representaba el rostro del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque los israelitas no pudieron ver su rostro. Si lo miraban, morían. Ah, pero vino la nube, análogamente hablando, la nube, el velo que él se puso. Y así los israelitas podían verlo a él. Pero aún así los israelitas seguían caminando, mirando solamente las espaldas de Moisés. Pero Moisés ya estaba viendo, mirando el rostro de Dios el Padre. ¿Algún otro personaje que haya visto el rostro de Dios el Padre? Uno de los padres de Abraham. Uno de los padres de Moisés. Yo a veces hago la pregunta y le doy la contestación a ver, me la cachea, me la captan. Abraham vio. Él quiso ver lo que Moisés quiso ver. Y lo vio y celebró fiesta. ¿Cuál fue la fiesta que Abraham celebró? Aquella que nunca más olvidó, Hebreos 11. Y por eso fue llamado padre de los que son de la fe. Él es para nosotros hoy. Podemos ver en la vida de Abraham el rostro de Dios el Padre. Porque si no es así, entonces, ¿por qué estamos celebrando este día? ¿Qué es lo que estamos celebrando en la fiesta del último gran día? El resumen final, entiéndase, el significado total de todas las fiestas. ¿Y cuál es ese concepto, toda la fiesta? ¿De qué trata? ¿Cuál fue la fiesta más provechosa para los israelitas? La fiesta más provechosa para los israelitas fue la salida de Egipto, porque ellos festejaron. Salieron de allí ricos, mucho oro, mucha plata, bestias, animales, contentos salieron, libertados de la esclavitud. Eso es simbólico. Nosotros podemos decir que el Eterno nos sacó de Egipto. Hablamos de Egipto el otro día, lo que eso significa. Pero ahora no estamos en Egipto espiritualmente hablando. Si creemos y hablamos en armonía con el Espíritu, es decir, acomodando lo espiritual a lo espiritual, la 2.13, 1 Corintios 2.13, estamos ya viviendo no en Egipto, sino en lo que es el significado del último gran día de la fiesta del Creador. Último gran día de la fiesta. ¿Cuál es en sí la fiesta de Dios entonces? Bueno, decimos tres estaciones, tres veces al año. ¿De veras? La fiesta del Eterno es cada instante de existencia que hoy disfrutamos en lo físico, pero mucho más en lo espiritual, si es que pensamos en y con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque si no es así, no somos de Cristo. Y ser de Cristo es fiesta. Sí, pero ¿qué fiesta? Ah, el último gran día. El significado total de todas las fiestas. Porque la fiesta en sí, antes de ese último gran día, habla de fiestas. ¿De qué trata? ¿Qué cosa es esta existencia que llamamos la vida física? ¿Qué cosa es eso? Fiesta. Porque hay unos seres que cuando Dios creó los cielos y la tierra se festejaron. Festejaron ellos los ángeles, Job 38. Los ángeles todos se alegraron, festejaron, se regocijaron. Regocijo, fiesta. Y todavía aquellos ángeles están festejando. Cada vez que un pecador se arrepiente, ellos celebran fiesta. Ajá. Agarrar a este gato por el rabo. El viejo decía, agárrame esa puerca por el rabo. No, pero eso es una puerca ya. No, vamos, agárrame este gato por el rabo. Agárrame a este gusi por el rabo. Bueno. ¿Qué cosa era? ¿De qué se hablaba? No están conmigo, ni me preguntan, ni me comentan. ¿Qué fue lo que pregunté? ¿Cuál es la fiesta? ¿O cuáles son las fiestas o las estaciones de fiesta que culminan con el significado de este último día de la fiesta? Y el último día de la fiesta. Volvamos a Juan 7:37, como dice aquí. En el último y gran día de la fiesta. ¿Alguien me capta algo ahí? En el último y gran día de la fiesta. Dolita dice que hay más de una, pero no, dímelo de otra manera. ¿Qué es lo que leemos ahí literalmente? ¿Qué dice la letra de la ley? ¿Cómo está este texto redactado? En el último y gran día de la fiesta. Ah, está en singular. Clave. En el último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta? La fiesta del Eterno. Entonces, ¿cómo podemos entender qué cosa es la fiesta del Eterno? La fiesta de Dios. ¿Qué hicieron los ángeles cuando Dios creó la tierra? Festejaron. ¿Qué hacen los ángeles cada vez que un pecador se arrepiente? Cuando ustedes vinieron al arrepentimiento, ¿verdad? Que los ángeles... ¿Creen ustedes que ellos se festejaron? Sí. ¿De veras? ¿No más? No, no, no. La escritura que dice que los ángeles se alegran, celebran fiesta cuando un pecador se arrepiente y viene. Nosotros éramos pecadores, nos arrepentimos y los ángeles se alegraron, ¿verdad? No, eso no es así. Porque todavía nosotros no somos perfectos. Es decir, que todavía nosotros incurrimos en pecado. ¿Qué les quiero dejar en su mente? Mire, cada vez que cada uno de nosotros comete un error, un pecado, y se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Que la fiesta es continua. Ese es el punto. La fiesta no es, por eso habla en Juan 7, dice, el último y gran día de la fiesta singular. Porque esta existencia, debemos entender, es una fiesta. Estamos ya en una fiesta física, claro, todavía. Pero en esta fiesta física nos están sirviendo, ¿qué cosa? Un banquete espiritual reflejado en qué cosa que nos están sirviendo. ¿Qué le sirvieron a los israelitas en el desierto? Maná. Una fiesta que nos alimentan día tras día. Es decir, si es que nosotros vamos a recoger el maná día tras día. Y el sexto día de la semana doblamos el esfuerzo para recoger suficiente maná para el día sexto y también el séptimo. Oh, un momentito, hay otro punto ahí que uno habla y surge cosas. Aquí hay algo, porque ¿cuándo es que nosotros recibimos el maná? Quizás muchos de nosotros recibimos el maná solamente el día séptimo, no los primeros sextos. O sea, no los primeros seis días, sino el día séptimo, la séptimo, la más. Pero, otra vez, ¿qué significa esto de el maná seis días? El sexto día, recoger doble porción, porque el sábado no hay trabajo. ¿Qué debemos entender aquí? Mire que en seis días debemos comer el maná que recibimos y la porción del día sexto, pero la porción del día séptimo no la comamos el día sexto. No, el día sexto comemos la porción del día sexto, porque en el día séptimo es probable que el Eterno nos deje ver un poquito de su rostro, de su verdad, de su ley, de su propósito, de su plan. Esto es el significado de la fiesta, esa fiesta singular, que la existencia del ser humano es fiesta para el Creador. Y si los ángeles se regocijan, celebran fiesta cada vez que un pecador se confiesa, se arrepiente, y nosotros somos pecadores, porque aunque decimos que nos arrepentimos, tal vez nos arrepentimos de los pecados pasados. Pero ¿y de los presentes? ¿Qué? ¿Y de los que vamos a cometer mañana? ¿Alguien habló en ese contexto? ¿Quién fue? David habló en ese contexto. Ilústrame, guárdame, enséñame los pecados que voy a cometer mañana. Pregunta, por fin vino una pregunta por ahí. El texto bíblico que dice que queda un día de reposo para el pueblo de Dios, ¿y eso tiene que ver algo con el día de hoy? Eso es el día de hoy. Porque Israel fue sacado de Egipto a festejar, ¿dónde? En el desierto. Y ya sabemos lo que significó aquella fiesta del desierto, la nuestra hoy. Y en nosotros, la nube que llevó a los israelitas, que los iba guiando, mostrándoles el camino y protegiéndolos del calor y del frío, esa nube todavía está ahí con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí vivos? Hay cantidad de cosas que yo hice en el pasado que yo no merezco estar aquí vivo. Pero esa nube me ha protegido, me va mostrando el camino y yo trato de agarrarme de ella. Y pienso que puedo hacerlo y extiendo la mano para agarrarla, pero no. Pero la nube sigue ahí. Pero estábamos hablando de cosas del Espíritu que yo no veo. Por eso usted no puede agarrar la nube, sin embargo usted la ve, pero el Espíritu yo no lo veo. La nube es símbolo también como el agua del Espíritu. ¿Puede usted agarrar un puñado de agua? Trate usted de agarrar un puñado de agua, a ver si lo puede sostener. Todavía más, trate usted de llenar la palma de su mano, hacer acocar así la mano y llenar su mano de agua. ¿Qué va a pasar? Usted no va a dar cuenta que el agua se va a desaparecer y usted no lo sabe, no la ve. Porque por aquí, mire, hay una como especie de una cicatriz, por ahí el agua corre y se cae. Usted no se puede sujetar el agua con la mano. No, usted no puede agarrar el agua con la mano. La nube, una nube usted no la puede agarrar tampoco. Yo recuerdo por la carretera aquí en la montaña de Calle, a veces temprano en las mañanas, yo está la niebla, no, saco la mano del carro, pero no agarro nada. Y a veces llevo de la mano agua a la boca y la mitad que agarro de la llave, donde sea, se me pierde antes de llegar a la boca, lo que llevo un poquito. Mire, el Espíritu de Dios, que está revelado en el agua, ríos de agua viva saldrán de su vientre. ¿Qué vientre? ¿Cuál es el vientre donde esas aguas, corrientes de agua viva están? Yo ya sé, así se rasca la frente. La mente, ahí está el Espíritu, esperando que usted estire la mano y agarre algo de esa agua o niebla que hay en su mente. Porque usted trata de agarrar agua en su mano, no la va a poder sostener, pero su mano se va a mojar. Va a quedar húmeda la mano. O sea, algo del Espíritu se va a adherir a su mano. De la misma manera, si echamos mano al Espíritu, en la forma alegórica del agua, una niebla, la nube, la nieve, por ejemplo, se agarra la nieve, se agarra el agua, pero no la puede sostener mucho tiempo, pues se le derrite, el calor de la mano derrite la nieve. Pero algo se queda en su mano. El Espíritu de Dios está siempre con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Cada vez que yo veo oigo a Gussie ladrar, miro algún relámpago que él vio o un trueno, que a distancia los oye, yo no lo puedo percibir, pero él lo percibe y sigue ladrando. Corre a buscar un juguetito que tiene, lo agarra en la boca y empieza ladrando con el cosito en la boca. O sea, porque viene agua, va a llover. Él se para en la escalera, la puerta, mira el agua caer y ladrar. Tenemos agua que nos rodea constantemente. Esa es la protección que Dios nos da. Que nos quiten el agua, a ver qué sucede. Nos morimos y no de sed. Nos morimos de todo. Nos morimos de la ley. La ley nos mata. Porque la ley es espiritual. Mojemos nuestra mano, humedezcamos la que sea día tras día. Tenemos que comer el maná del día. Y el maná es simbólico del pan espiritual que Cristo nos sirve. Él nos da a comer de sí mismo. Él quiere que comamos de sí, para Él formarse en nosotros, como Él quiere hacerlo. Mire, comamos de ese maná. Y no olvidemos que el día sexto es doble porción, incluye doble meditación, y que cada actividad que hagamos el día sexto esté en armonía con lo que significa el día séptimo. Porque en el día séptimo Dios promete mostrarnos un poquito más del rostro de Él. Fue el capricho, podemos decir, ese querer ver el rostro de Dios expresado cuando Moisés quería ver el rostro de Dios. Muéstrame tu rostro. No, vas a ver solo la espalda. Mire, pidámosle a Dios que nos muestre ver su rostro. Aunque sabemos que Él nos va a conformar solamente con que veamos sus espaldas, por ahora. ¿Y sus espaldas qué cosa es? La ley. La espalda de Dios, la ley, es lo que vemos. No vemos el rostro. Otra vez, el rostro es la presencia espiritual del Padre. Ni siquiera la podemos sentir. Ah, pero en la ley podemos no solo sentir, sino ver el rostro del Padre. Porque a eso vino Cristo, a revelarnos al Padre. Si estudiamos analíticamente las instrucciones que Cristo nos dejó, ¿y en dónde es que están esas instrucciones? Bueno, las cosas que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él le contestó a aquel discípulo que le pidió, muéstranos al Padre? Yo, pero tanto tiempo estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, conceptos que deben ser ya claros para nosotros. Estamos viviendo en una circunstancia donde el Eterno Creador va delante de nosotros y nosotros mirándolo de espaldas, vamos viendo la espalda. Eso fue es el significado de Moisés, ver las espaldas de Dios, no el rostro. Ahora, el rostro Moisés lo vio espiritualmente. ¿Y cuándo fue que Moisés vio en realidad el rostro de Dios? Yo creo que él lo vio. Literalmente, él vio el rostro de Dios. Porque Moisés era tipo, figura real de Cristo. Y su vida fue ejemplar en el concepto profético respecto del Mesías. O sea, que lo que Moisés hizo es decir o profetizar, anunciar de antemano lo que el Mesías iba a hacer. Él le dijo a sus hermanos, profeta como yo, el Padre va a levantar de entre vosotros. Uno así como yo. Ah, ese como yo. Ahí él se apoderó de un nombre que solo es de aquel que dice, yo soy. Y Moisés está hablando no del yo propio de él, sino del yo real. Entonces, profeta como yo, Moisés tipo del Mesías. Si el Mesías vino a revelar al Padre, y él salió del Padre, y el Padre estaba vaciado en el Mesías, en la carne aquí en la tierra, y más en el Espíritu ahora, obviamente, tenemos que entender que si vemos a Cristo, como Él le dijo a Tomás el Dídimo, el que me ve a mí, ve al Padre. Aquellos discípulos vieron el rostro de Cristo. Ellos entendieron. Porque dice que gradualmente a todos ellos Cristo les abrió el entendimiento de las Escrituras. ¿Y qué eran ellos primero? Bueno, ellos eran todos uno, un grupo uno, ¿verdad? Había uno muy peculiar entre ellos. Al que dicen por ahí que Cristo dejó y que como el líder de entre ellos, que la autoridad de ellos era Pedro. Ese era el líder, ¿verdad? No, el líder entre ellos era Jesucristo. Ah, pero Cristo seleccionó a Pedro para que... ¿Para qué? ¿Qué fue la intención que Cristo le dio a Pedro? Confirma a tus hermanos. Pedro, para confirmar a sus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro cuando Cristo estaba apresado y llevado a la muerte? Llevado al patíbulo. Lo negó tres veces. Aquellos dos eran un solo Pedro. Porque el pasaje me dice que no fue solo Pedro el que negó a Cristo. Dice, y era el pastor y las ovejas se desaparecen. Eso es negar a Cristo.
Cuando Moisés ayunó 40 días y Dios le dio las tablas de piedra escrita con su dedo. ¿No es más o menos lo que Cristo está haciendo con nosotros ahora?
Cierto, lo que Moisés vivió la experiencia en el monte 40 días, 40 noches en dos ocasiones, que el Eterno le dio la ley, hasta en tablas de piedra, pero que si eso es lo que él está haciendo con nosotros, cierto, aquello es para nosotros, porque Moisés es tipo, recordemos, del Mesías, y el Mesías es la ley. Pero allí, Moisés, Dios estaba utilizando a Moisés para traerlo al hombre, a Israel.